¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, antes de empezar esto, recordemos que Cresenomi, que está también en Palma de Mallorca, que tendrá que revisar las articulaciones. Los que hayan oído el mitin ese en la clase de ética, en la clase, esto no son clases extracurriculares. Mira que tratamos de explicárselo a Rocío Monasterio sin éxito. Pues los políticos no oyen, no es solo ella, es en general, no oyen. Pero que las charlas extracurriculares es el menor de los problemas. El problema está en las asignaturas y en las charlas adjuntas a las asignaturas.
Y esto es una asignatura que está en el currículum.
Hombre, y además que suspendes o apruebas con esta tía que podía ser Carmen Calvo.
Ahora, he de decir
o Dolores
que,
Delgado.
Lógicamente no hemos querido que en ningún momento se identificase la voz de ninguno de los alumnos porque son menores de edad y hay que hacerlo así, pero escuchando los 45 minutos completos de la clase grabados. Uno he de decir que se reconcilia un poco con el género humano, porque los alumnos dan una lección a esa profesora porque continuamente están, bueno, haciéndola...
¿Qué dicen los alumnos?
Los alumnos dicen, ¿pero qué dice usted?
Bueno, los alumnos...
Si hay denuncias falsas, los alumnos se llevan a contraria.
Es más fácil que los alumnos estén en la realidad social que no quien viene desde el prejuicio.
Sí, pero oye, chavales de 14 o 15 años que no se callan desde el principio, además... Es igual la otra loca.
Hay un momento cuando ella dice, vosotros los hombres, hay un montón de violadores, hay un montón de agresores, tenéis que hacer una reflexión porque, bueno, esto son con buenas palabras porque la profesora lo dice de otra manera. Uno de los alumnos le dice, disculpe, yo por ser hombre no soy ni violador ni agresor. Los violadores son violadores. Y los maltratadores son maltratadores, pero yo por ser hombre...
Hay que decir que las agresoras son agresoras, las que maltratan a sus madres y a sus hijos también, las que matan a los maridos también, y que la mayoría de las denuncias son falsas, lo prueba que solo una cuarta parte, según Ministerio de Justicia, son condenados. Luego ya me contarán que hacían en el calabozo las tres cuartas partes. Quinta parte.
Sí, eso ya lo niega y además recurre...
No, es que miente, dice, es que miente directamente.
Claro, y ella dice,
eso es mentira, son mentiras de Vox. Ahora Vox es el diablo.
Ella dice, pero vosotros cogéis algún periódico y veis alguna noticia sobre denuncias falsas, porque yo leo los periódicos y en ningún caso se habla de las denuncias falsas. Sí. Por tanto, como no es que publican, no existe.
Claro,
¿no?
Claro, pero bueno, está muy bien, pues retrata muy bien, parece la prensa catalana.
En fin, bueno, ¿crees que no?
Bueno, ¿crees que no? Que está también en Palma de Mallorca, que ahí la articulación, como no te agaches mucho...
También en Madrid, en Zaragoza y en Valencia, como decías, hay un número de teléfono, 91-445-0004, 91-445-0004. La primera consulta es gratuita, Federico.
Y además de todo lo que se refiere a las articulaciones, también un test sobre las intolerancias en materia de alimentación, que eso es muy importante. Te lo hacen ad hoc y luego te dan un folleto con todas las cosas que tú creías que te sentaban mal y no te sientan mal, y otras que creías que te sentaban bien y sin embargo no te sientan bien. Bueno, todo tratamiento con células madre. Vamos al asunto.
Quiero preguntarse, Federico, si a estas horas la Consejería de Educación del Gobierno de Baleares ha dicho algo sobre el principio
8:46,
de...
dudo que hayan entrado a trabajar.
Es Esquerra esa Consejería de Educación.
Esquerra, que es MES, que es MES Esquerra, claro, MES Cataluña.
De momento, el único que ha reaccionado a través de Twitter es Jorge Campos, que es el líder de Vox en Baleares, y dice, claro, estas... Otra razón por la cual no nos dejan ir a los centros educativos. Ellos habían solicitado visitar los centros educativos en Baleares, bueno, pues para ver qué es lo que allí estaba sucediendo, ver también toda la cartelería y todos los muros con independentistas, con bueno, gráficos, claro, y simbología independentista que hay en las islas. No les han dejado, les dijeron que podían hacerlo, pero no en clase, en horas lectivas.
O sea, cuando no hay ni alumnos ni profesores.
Claro, les iban a hacer una ruta turística, ¿no? Por los centros preparados.
O sea, al estilo Potemkin.
Pero entonces, la inspección educativa, ¿a qué fines sirve? Quiero decir, porque el principio de neutralidad ideológica en las aulas públicas debería ser inexcusable. Es decir, la inspección educativa, si eso es así, que yo lo desconozco, ¿a qué fines está sirviendo?
¿Pero qué inspección? Pero si en toda Cataluña lo publicó El Mundo, había un inspector. Un inspector, además desautorizado por el Ministerio de Educación, de Bert y de Méndez de Vigo. O sea, pero si es que, en fin. Bueno, pero el otro día decía Domingo Soriano, cuando hablábamos con Rocío Monasterio de esa cuestión, aquí no hay que perderse en el detalle. Es decir, que puede haber un zumbao, una zumbada, un tío de la COGAM o un trans que viene a tal. Puede ser, es. Y de hecho, eso hay que eliminarlo. Pero en Madrid se puede. Ahora, el problema de fondo está en el propio currículum y en la idea que los profesores tienen de su función.
Sí. Y en los libros de texto, claro, que les sirven de apoyo a sus profesores. Es decir, efectivamente, las charlas extracurriculares que ya necesitan permiso de los padres, las complementarias que tú decías, que son complementarias a las asignaturas, por ahí se cuela mucho, y a mí muchas veces, es cierto que no es algo generalizado ni que ocurra todos los días en los colegios, pero hay demasiadas. Uno se pone a ver el listado de esas charlas complementarias, que son de obligada asistencia por parte, claro, de los alumnos, y que permiten a algunos profesores, a los malos profesores, pues colar ideología, pues invitando a un amigo que les va a decir a los alumnos, y digamos, cosas que no tienen nada que ver ni con el currículum ni con nada, y que lo que está haciendo es tratando de adoctrinar. O sea, la palabra es que es así. La semana pasada en Twitter veíamos, por ejemplo, al Bob Pop, este que es el personaje más siniestro que hay ahora mismo en la televisión española, que publicaba en sus cuentas de Twitter feliz que había estado en un instituto público de Madrid dando una charla a los alumnos. Yo digo, hombre, pues a mí no me parece que esto sea... Ah, luego decimos, no, esto no ocurre en Madrid. Bueno, pues aquí estaba pasando la semana pasada con un tipo que está en televisión todos los días defendiendo el comunismo y diciendo que los ministros del gobierno de España deberían ser más comunistas, por poner un ejemplo. Y efectivamente...
Bueno, es que quiere que entren los millonarios en el poder.
Claro. Y luego estaba la tercera pata, que es qué se está dando en las asignaturas, cuáles son los currículums que hay ahora mismo en las asignaturas españolas, cómo se hacen los libros de texto y los profesores, qué margen de maniobra tiene. Decía Joaquín, neutralidad... A ver, yo soy un poco... ¿cómo decirlo? No confío demasiado en ese tipo de principios, porque luego, al final, tú tienes una clase durante todo un año y si tú quieres... o sea, el margen que tú tienes para hacer lo que te dé la gana, entre comillas, en esa clase es bastante amplio. Yo creo que la neutralidad se consigue si tú das a los padres capacidad para decidir a qué colegio quieren llevar a los niños y tú empiezas a premiar y a castigar a los profesores y a los colegios que empiecen a hacerlo bien o mal, simplemente.
Bueno, pero hay una cuestión. Esto depende de la ética del profesor.
Evidentemente, de la...
Es verdad que uno, el alumno, se empapa. Yo contaba el otro día cómo me hice yo de izquierdas. Pues porque eran de izquierdas los dos profesores que yo más quería, que eran Labordete y
Sánchez. Una mala tarde,
eso
fue una mala tarde.
No fue una mala tarde, porque eran muy buenos profesores. Yo aprendí mucho de arte y de literatura, muchísimo, pero mucho que la universidad me la saqué con matrícula de honor con lo que había aprendido en el instituto. Otra cosa es que quieras que no, tú te quieres parecer a los 16 años, tú quieres parecerte a tu ídolo, sea de rock satánico, sea marxista, sea de izquierdas en general. Pero si el profesor es decente, no te adoctrina.
Evidentemente, si es que la cuestión
no es... Tú lo puedes imitar o no, pero no te adoctrina, no te lava el cerebro. Yo nunca tuve con profesores que eran de izquierdas, jamás, pero jamás, la idea de que me estaban llevando por donde no quería, en absoluto. Al revés, había un principio del buen profesor, que es dejar que el alumno crezca, que crezca él. Por supuesto, al principio imitará a uno, luego imitará a otro, luego se casará, luego sabrá lo que es una hipoteca, se irá enterando de lo que es el mundo.
Yo tuve un profesor de filosofía en Palencia, en el Jorge Manrique, que era licenciado en Heidelberg, un tío que ya me parecía, con mis 14 o 15 años, brillantísimo. Y yo le veía al borde del suicidio ante la tarea de desasnar a aquella gente de Palencia en aquellos años, claro. Pero lo que el tío siempre hizo fue...
Me parece muy despectivo con la España vacía lo que acabas de decir.
Lo que aquel hombre, no sé si seguirá vivo, dónde estará, intentó hacer es hacernos pensar por nuestra cuenta. Fue la primera vez en mi vida que yo vi a un profesor intentando hacernos pensar por nuestra cuenta.
Pues ya está, era sí, el famoso Sócrates,
maravilloso,
¿no?
Maravilloso.
Sí, evidentemente el problema no es que el maestro sea de izquierdas o de derechas.
Es que sea bueno, que sea decente.
Que sea bueno y que tenga, y la autoexigencia, quiero decir. La cuestión es el sectarismo y la vocación doctrinaria y que se asuma, incluso como una exigencia inexcusable, el ejercicio del adoctrinamiento y que por parte de los poderes públicos no se impida que eso suceda. Yo creo que en la generalidad del país eso no sucede o sucede muy poco, pero creo que tenemos un problema importante.
En
Cataluña, Valencia y Baleares.
¿Dónde hay inmersión? La inmersión eso es el primer adoctrinamiento. Oye, es más de un tercio de la población en España.
Sí, es un problema grave.
La inmersión, y eso no lo quiere entender Feijóo, porque no le conviene. Igual que antes no lo quiso entender Fraga. O sea, esto no es una cosa
que inventó. La inmersión es un mensaje político por sí solo.
Él en sí mismo, permanente, tú tienes que cambiar la lengua materna a la que tienes derecho, tienes que cambiarla para empezar a prosperar en esa sociedad. Y esto desde que tienes... antes de tener uso de razón.
Sí, sí. Ese mensaje lo tienes claro desde el primer día que llegas a la escuela.
Es verdad que se está produciendo un fenómeno. Es tan basurienta, es tan asquerosa la ideología totalitaria que aunque los mayores iban cayendo en los jóvenes, como veíamos en esta clase, lo que decía Rosana es verdad, te asombra el nivel de respuesta de los jóvenes. Porque es que llega un momento en que está el atropello a la razón y a la lógica.
Y la
usted no y me llama de violador, que yo no he violado a nadie.
Otro dato, ella se dirige o trata de dirigirse desde el inicio de la clase, que es cuando ella dice, bueno, la semana pasada lo dejamos en el debate sobre las elecciones, me gustaría seguir haciendo una reflexión sobre los resultados electorales de Vox, un partido racista, xenófobo, homófobo, pim, pam, todo es en catalán. Y los alumnos siempre se dirigen a la profesora en español. Es muy llamativo.
Y cuando ella se cabrea, entonces ya empieza a hablar en español.
Sí, y claro, porque ellos siempre
hablan
en español.
Y dice, luego, es que veo que estáis desconectando, ¿eh? Habla mallorquín, porque la fórmula es
mallorquín. La parte final de la clase, cuando ella introduce la cuestión de la inmigración, ¿no? Donde mezcla absolutamente todo, desde el inmigrante que viene en una patera hasta el refugiado sirio.
Para que los castellanohablantes se sientan extranjeros.
Habla siempre de los hondureños, los mexicanos. Sí. Cuando habla de Venezuela dice que están en una guerra civil. En fin, ella tiene un lío en la cabeza que traslada...
Pero hay una norma que es, tú no tienes derecho a ser ciudadano de primera. Para eso tienes que ser mallorquín, hablar catalán y obedecer el principio de que España está muy mal y que esto es un desastre.
Y es cuando
y además
empieza...
que las elecciones en realidad sobran, porque ya están...
Es la justificación para que ella empiece uno a uno a pedir los apellidos. A cada uno de los alumnos, porque tú no eres, tus padres no son de Mallorca, ¿no?
Claro, pues
y los
es...
alumnos, sí, mi padre y mi madre han nacido... No, pero esos apellidos no son... Y con esas excusas, uno a uno, los creo que son 15
es que,
o 16 alumnos, le van diciendo de dónde son sus padres, dónde han nacido y cuáles son sus apellidos.
Me he quedado con tu cara, ¿eh? Me he quedado con tu apellido.
Pero es que solo el propio principio de la clase, es decir, que se establezca como normal que en una clase se haya un debate sobre los resultados de las elecciones en las cuales la profesora les va a decir a los chavales lo que ha pasado. Mira, yo el otro día teníamos aquí a José Sánchez Tortosa, autor del culto pedagógico, un maestro excepcional, creo que a ti te gusta mucho, Fede, pues le tuvimos grabando un podcast sobre educación que saldrá, y él nos decía... Ese planteamiento que él hace, fíjate, anecdótico, dice, yo le cambiaría el nombre del ministerio, lo volvería a llamar Ministerio de Instrucción Pública y no Ministerio de Educación, porque lo que tienen que hacer en las escuelas es instruir, darles conocimiento y quitar toda esa parte ideológica. Decía Joaquín que el CREN no está generalizado. Yo creo que está más generalizado
mucho
de lo que
más,
parece.
Mucho más de lo que parece.
Buena parte de la comunidad docente, no digo ni todos, ni y muchas veces además de forma inconsciente, pero que está generalizada esa creencia de que hay que fomentar, pues eso, estas cosas como el debate, que comentar con unos con otros, que está bien que vayamos transmitiendo también valores a lo largo de la etapa educativa. Y claro, empezar a traspasar líneas es muy fácil. No, lo que deberían ser las escuelas son transmisoras de conocimiento para que esos niños con cada vez más conocimiento vayan formándose ellos,
en su propio contacto con la realidad.
Pero
solo hay que ver los libros de texto.
Igual que los periodistas, el 90% son de izquierdas, los profesores el 80%. Perdona, esa es la realidad. No. En los periodistas puede ser en el 95.
Sí.
Bueno,
sí,
perdona, ayer en nuestro periódico
94,
entrevista a un sectario de la esto como la educación. Digo, porque ya que tengo este libro, pregunta. Y cuando se habla, comillas, del 100 millones de muertos, cierra comillas, esto es la pregunta del periodista, no me acuerdo quién es. ¿Cómo que comillas le pones ahí? No, no, es que lo he leído esta mañana.
Dices la entrevista del sábado.
Sí.
Pues mira, que yo conozco al periodista y no creo entonces, que su vocación...
Pues alguien le ha editado le ha editado las comillas.
No, cuando se habla de 100 millones de muertos y se entrecomilla quiere decir lo que dicen otros.
No.
Yo que conozco al entrevistador, en este caso, que sé perfectamente cuáles son sus convicciones y no está precisamente en ese 90%.
Perdona. Claro, oye, claro. Perdona, que hay editores, ¿eh?
No lo sé.
Si a lo mejor la interpretación no ha puesto las comillas.
Es esa. Oye, asumo la autocrítica en el papel que me corresponde. Pero no es el
caso.
Vamos
a ver, tú no eres responsable de lo que firma. ¿Qué manía?
No, perdona.
Tiene la gente
no, pero es que en este caso. Oye, que no tendría por qué decirlo así, pero es que lo conozco. Y bueno,
pero si es que yo no sé. Yo sí que conozco a ese tío, que es un horror.
A Julián Casanova, dices.
Un horror.
Sí, a Julián Casanova.
Pero un horror. Empezó engañando el plan sectario de la calle al frente y no ha parado hasta ahora. Presume de ser el asesor de esa cosa horrenda de Amenábar, que es una mentira basada en una tergiversación y después en una trola, o sea, mentira de cabo a rabo. Y dice, bueno, sí, la película no es fiel a la realidad, pero bueno, trata de sentimientos.
Sí.
Ah, los de Caín, claro.
Y ahí quedaba
pero
puesto.
Ese es el personaje.
Y ahí quedaba puesto. Nah. Claro, pero ahí está. Pero que lo que me estás diciendo es que quedaba el retrato del personaje en la entrevista.
No.
Yo creo que era ese el objetivo del entrevistador.
Que no. O sea, los periodistas son mayoritariamente de izquierdas. No, los de cultura, más de izquierdas. Y los de deportes, echados a perder. Pero en fin. Pero el primero que habla mal del periodismo soy yo, que llevo toda la vida en el periodismo, o sea que... Pero es un problema patético, patológico. Mira, cuando en tiempos de Reagan, esto no es un problema español ni de ahora, en tiempos de Reagan hicieron una encuesta en los medios de comunicación sobre quién votaba demócrata y republicano. El 85% de los periodistas votaban demócrata. El 10% votaba republicano. Y el 5% es ese que no se entera.
El 10% son los que están entre Nueva York y Hollywood, todos los que están ahí en el medio.
El 90% de la prensa era antirrepublicana. Ganaba a Reagan porque la base social no es demócrata. Vamos, no es del Partido Demócrata. Pero bueno, en fin.
Bueno, pues...
Luego nos vamos ahora...
¿Qué tenemos hoy? ¿Tenemos alguna novedad hoy?
Pues sí, tenemos mira...
40 maletas de novedades.
No,
hombre, además siendo Vox Populi, podrías presumir.
Eso es.
40 maletas, más la información que sacó Fernando Lázaro este fin de semana en El Mundo, que cuenta cómo todo estuvo monitorizado desde hace meses, incluyendo el viaje de la tía. Luego ese dinero es para alguien.
Pues claro.
Bueno, Colacella, ¿quién se lo mandamos?
Ahora hay para comprar muchísimas cosas, ¿eh?
Es que 40 millones...
Hay 40 millones de maletas.
¿Será? 40 millones
cosas,
caben en cada maleta.
40 millones de lingotes.
Montones de gente.
O de divisas.
Yo os tengo que el periódico El Nacional, está publicando ahora mismo que han decomisado una avioneta en Aruba con una tonelada de oro venezolano de alta pureza.
Están sacándolo todo.
La avioneta despegó de una zona a las afueras de Ciudad Bolívar, en Venezuela. En principio iba hacia México y de ahí se supone que podría ir a Dubái. En total, 932 kilos de oro venezolano de alta pureza, casi una tonelada. Y bueno, esto ha sido interceptado en las últimas horas.
Esto es ahora mismo.
Sí.
Y tenemos un gobierno... tanto los socialistas como los comunistas, en las manos de esa pandilla de criminales y ladrones. Entonces, Colacel, se lo mandamos a Casado, que tiene que entrar ahora en la argástula de...
Hombre, ya que hemos mencionado El Nacional, podemos mandárselo también a Miguel Enrique Otero, director del Nacional, que yo creo que bien merecido lo tiene.
Desde luego. Y en general, yo hoy escribo en El Mundo, en nuestro periódico también.
Ciudad Juárez.
Ciudad Juárez. Porque digo, es que yo viendo la agresión a Rius... el de Noticias. Hay un tío que está haciendo periodismo en catalán. Es una cosa tan rara que le pegan. Porque, claro, periodismo y en catalán, en Barcelona, imposible. O sea, ahí tienes que estar en el proceso y si no, eres un criminal y tal.
Bueno,
y
pues
cual.
Para todos ellos. El Colaceloí, sí, hoy hay que ser.
Sí, pero especialmente a Rius, ¿eh? Sí, mira, sí, ves, sí. Ha sido nombrarlos, es el conde de Godó que me manda un virus. No, es el Juliana, que acaba de descubrir la España vacía. Nos va a dar una barrila. Es que dice que no hay que hablar de Cataluña.
La portada de hoy, fotografía de La Vanguardia. Gran fotografía, portada. Sí. León clama por independizarse de Castilla.
¿Y por qué dicen clama? Eso está copiado del inglés. Sí. La pide.
Por sí, supuesto, sí, es todo sí, León. Sí. No vayas a pensar todo, que hay alguno que no, ¿eh?
Sí,
no,
y además, sí, pero si van por el carbón.
Sí, pero bueno, todo mezclado, comisiones, bueno, UGT, sí, el carbón, todo el León. Campo, los remolacheros, sí, los ganaderos.
Pero vamos a enviar al Colacel, te regenera por dentro, tele. Se nota por fuera, en Parafarmacia Mundo Natural y en el Corte Inglés.
Mundo Natural.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Securitas Direct.
Vamos a poner una alarma en nuestra vivienda, Federico. ¿Qué te parece? ¿Nuestra vivienda o en nuestro negocio?
Dos.
Pues sí, porque tal y como están las cosas, sí, yo creo
sobre
que nos hace
todo
falta.
A mí me gusta mucho lo de controlar a la gente mayor que se pierde, que se despista. La aplicación.
Guardián SOS.
Es que me parece un avance extraordinario.
Es un invento, sí. La verdad es que sí, y ganamos todos en tranquilidad. Los que llevan el dispositivo puesto en el móvil y también las familias, pues que, oye, quieras que no,
tanto
sabe dónde están.
Tanto el adolescente al que siempre digo, ese milagro que justo a las 12 de la noche se acaba la batería. Una cosa
cosas
misteriosa, tiene que ver con las hormonas o algo, pero oye, se acaba la batería. Pero sobre todo la gente mayor,
sí.
Oye, que vamos camino de centenares de miles de centenarios en la Comunidad de Madrid. La media de las mujeres ya está en 90 años.
O sea, pues para
pues
ellos,
¿cuánta gente se va a pasear porque es bueno, pero se pierde, se despista?
O está en casa y empieza a encontrarse mal y no sabe marcar porque se pone nervioso, bueno, pues pulsas la aplicación, te geolocalizan y te envían pues un médico si lo necesitas, la policía si es lo preciso.
Te has perdido,
efectivamente, bueno, pues todo muy sencillo. Además, todas las explicaciones en la página web, en securitasdirect.es, y si ya lo tenemos claro del todo, llamamos al teléfono gratuito 900-130-900.
Bueno, Elia, perdón,
900-130-900.
Bueno, Elia, rebajas.
Rebajas y un espacio nuevo, más color en el Corte Inglés.
Ah.
Tanto nuestras fachadas como espacios dentro del Corte Inglés en nuestra web con pop-ups que te van a... Efectivamente, te saltan así. ¿Qué es esto? Pues una experiencia o una rebaja en una marca de ropa. Son nuevos espacios, más color y lo teñimos todo pues hasta el último rincón de sensaciones, experiencias y productos cargados pues de vibraciones y nuevas sensaciones. Hasta el 26 de febrero, desde hoy hasta el 26 de febrero, más color en el Corte Inglés.
Pues
una pausa.
Una pausita, sí. Y luego vamos a ver qué es lo que puede
tenemos
pasar
encuestas
hoy.
También.
Sí.
Tenemos encuestas, lo que puede suceder en Galicia, lo que puede suceder en el País Vasco.
Sí.
La encuesta del País Vasco no he visto. He visto la del ABC.
No, la que sacó el fin de semana.
Sí, el fin de semana.
¿Qué me parece?
O sea, que el régimen del PNV se mantiene.
Bueno. Reforzado.
Muy reforzado.
Reforzado.
Bueno, dirán, y el del PP en Galicia también.
Ir contra...
47%.
Ir contra el partido único es complicadísimo.
No es único, no. Porque el alma es Batasuna.
Es complicadísimo.
O sea, el PNV ha crecido tanto porque se ha batasunizado.
No le quedaba otra. Quiero decir, si quería crecer tanto, era el camino.
Es la mañana. Es radio. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Eso que he sufrido una desinformación viene del este, luego será Putin, o será, no sé, el Catanazzi Torra. la tormenta que va a barrer España es de oeste a este, como es habitual. Entonces será más benigna. Cuando viene de este a oeste, suelen ser bastante...
La circulación atmosférica en el hemisferio norte va de oeste a este.
Es lo
siempre,
normal.
Siempre, pero, toda la vida.
No, no, pero cuando hay una que entra por Cataluña suele ser una gota fría, una...
No, restos de borrascas se quedan ahí ancladas, pero sí. Nada.
Bueno, él lo dice y no le digo nada porque él es capitán de navío.
Hombre, claro, claro.
Capitán de navío, que es lo natural cuando naces en Palencia.
Estudié meteorología, pero a fondo. No, me faltó la física, claro, porque yo creo que para ser un buen meteorólogo hay que estudiar física.
¿Tú crees?
Pero
pues yo lo único que veo en las que presentan el tiempo y en los que presentan el tiempo es físico.
Es que claro, desde los puentes de los barcos se envían mensajes a los centros meteorológicos que son vitales para establecer las cartas de...
Bueno, yo en general lo que cuento es, ¿y qué nos ponemos hoy? Bueno, pues empieza a enfriar, de todas formas, con respecto a la semana pasada, iba a enfriar más estos días venideros. En Madrid ya la máxima era 14, estamos en 16, 18. En Murcia dan la máxima, aunque no llega a los 29 de Bilbao, que me parece muy raro, pero bueno. En Murcia 26 es la máxima hoy, y la mínima en Vitoria, en León, debe ser lo que ha estremecido al Juliano. Que da una noticia que parece de hace 3 meses de... En fin, como pensar que yo leía La Vanguardia a pesar de lo que manchaba, porque como salían todos, ¿te acuerdas?, en camisa azul, salía todo negro, entonces manchaba mucho la...
La Vanguardia española.
Siempre. Pero en cambio tenían una buena sección de internacional, que ahora es España y es mala, y una muy buena sección cultural, que es casi lo único que mantiene La Vanguardia. O sea, sigue siendo una cosa decente. Bueno, el tiempo está así. En León, en Vitoria, un gradito de nada.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
Perdonad, chicos. Para vosotros, ¿qué es energía compartida?
Yo comparto los datos del móvil con él.
¿Puede ser cuando un amigo te ayuda en una mudanza?
Pues sí. Eso también podría ser energía compartida. Para Repsol es promover la movilidad urbana compartida gracias a proyectos como Webel, un servicio de car sharing con vehículos híbridos enchufables. Descubre este y otros proyectos en elfuturonosedetiene.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Es la mañana. Es radio.
Bueno, ¿cómo está la bolsa, Luis Fernando Quintero?
Bueno, el IBEX 35, Federico, amanece con ganancias, está anotando un 0,41%. Esto coloca al selectivo al borde mismo de los 10.000 puntos, 9.998 puntos para el IBEX 35. Dicen los analistas que es debido a que, los vientos que vienen de las noticias que llegan de China y de las bolsas asiáticas son positivos. Parece
hasta
que
hoy,
van amarrando el...
Hoy, porque hoy empiezan a ser negativos.
Vamos a ver cómo evoluciona la sesión. En cualquier caso, Federico, también te tengo que contar que para aprender a invertir, como siempre decimos, efectivamente, hay que tener esas herramientas para tomar decisiones de inversión de forma responsable, y qué mejor que hacerlo con estrategias de inversión y libertad digital. Y este curso de inversión y gestión patrimonial, como siempre decimos, 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Nos informamos en libremercado.com o en el teléfono 91-523-9722.
Bueno, noticia de interés cultural de la ONCE, Verónica.
Está protagonizada por Enrique Bumburi. Ya están a la venta las entradas de su próximo concierto el 8 de octubre en el Wizzing Center de Madrid. Además, el artista está ultimando el lanzamiento de su último disco bajo el título Posible. Incluye 10 nuevos temas como el que estamos escuchando, Deseos de usar y tirar.
Este, a mí lo que me gusta es cuando hizo una canción, era Entre dos tierras, que parecía la descripción de Zapatero. No seas membrillo, decía. Es una cosa que se dice mucho en Zaragoza. Mira que es membrillo. No es tonto, es algo más que tonto. O sea, es un tonto que hace tontear, que se dice eso en Teruel. Este es tonto de los que hacen tontear. Pues sí, o sea, es un genio.
Un genio, sí.
Un genio un poco... pasa con los genios, ¿verdad?
Hacia mi mejor versión.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
momento, un momento. Esto se ha oído. Era cariñoso, ¿eh? No, no se ha oído. No se ha oído, pero si nos han visto hacer muecas, cosas raras, que estábamos hablando de la obra literaria de González Pons, que es verdaderamente extraordinaria.
Pues un ejemplo de sutileza y de
sí,
poesía,
de delicadeza, o sea, porque el sexo basta con aludirlo. No hay que entrar así en los humores vítreos, líquidos, sólidos, no, no, no. Basta una alusión, la gente se entera. No. En el caso de...
Era el que lo ha vivido.
Y estaba feliz con Mariano. Mariano. Es como la negación del vicio o de la carne. O sea, del whisky no, pero de la carne...
Hace unas semanas publicaba en Twitter el vídeo este, el día del Brexit, de todos los europarlamentarios así dándose la mano y cantando. Y yo pensaba, no se puede hacer más el ridículo. Pero
bueno, se puede. Sí, se
siempre,
puede.
Siempre hay un paso más.
Bueno, Carmen Forcadell acaba de ser puesta en libertad. Os comento porque es una noticia.
Bueno, qué raro,
ahora
si
acaba
lo raro
de salir
que estuviera detenida.
De prisión.
Si ahora...
Y bueno, otra más que va a, se supone que a ayudar a un familiar enfermo, ¿no? Que necesita de su...
Yo me acuerdo cuando la detienen que decía, ¡que soy abuela!
Todos
el argumento es estupendo, ¿eh? Siempre, vamos. Siempre. Sí. Si no, enferman ellos. Bueno, vamos a la cuestión de las maletas y a la inmensa mentira que prueba la bueno, abracadabrante sumisión. O sea, es que en Francia... ha dimitido el candidato de Macron a la alcaldía de París porque han sacado un vídeo autoerótico de él que le había mandado una tía, que le había provocado la tía, pues una profesional de una página que se llama Pornopolítica, que dirige un ruso loco y esta tía que creo que es de Amiens. Bueno, bien.
Buena catedral.
Gran catedral, extraordinario. Lo que fue de la civilización de la católica Francia, hija predilecta de la Iglesia, que se entendía con los turcos contra España, traidores siempre, pero bueno. Pero esto es un problema verdaderamente patológico. O sea, España está descendiendo a un nivel de no de Estado gamberro, sino de narcoestado. O sea, este fin de semana están López Obrador, Rodríguez Zapatero, Ernesto Samper, el candidato del cártel de Cali, que fue juzgado, expulsado, condenado. Luego lo medio amnistiaron, sería el cártel de Medellín el que lo arregló. Bueno, y ahí los tienes posando juntos, que hoy Maite Rico escribe una columna buenísima en
sí,
El Mundo.
Recordando las 30,000+ ejecuciones
extrajudiciales. 37,000 muertos, pero hay que decir que es que encima se ha inventado una cosa que llama la cuarta transformación. Me recuerda a la cuarta espada del marxismo de Sendero Luminoso. Un tío venao, yo he recordado en la película que el director tuvo que huir, se escondió en Alemania y no se sabe qué ha sido de él, El Conejo en la Luna, donde aparece López Cobrador, como le llamaba, cobrando en su despacho de la Alcaldía de México, cobrando el dinero del narco. O sea, es lo peor de lo peor. 40 maletas que aparecen en barajas asunto, y que están aquí. Sí. Que no se han
ido. Hay un asunto inmediato muy importante, pero vital, que es que este jueves se cumple un mes exacto de la noche infausta del 20 de enero. Y las cintas grabadas aquella noche que pueden dar en sesión judicial, pueden esclarecer muchas de las cosas que han ocurrido, se van a borrar automáticamente porque ningún partido
bueno,
de la oposición...
Sí, el PP lo ha presentado. Presentó la denuncia...
En fiscalía. No una fiscal, querella. Claro. No una querella. Y está esperando respuesta de la fiscalía que no dice ni mu. No, querella. Eso habría que querella. Hay un partido que
sí, que se llama
partido raro, sí.
Partido de
como la Oconte y sus hermanos,
la Otrio,
es una cosa rara que sí que lo ha hecho, pero claro, es que el
pero
PP,
es una denuncia contra Ábalos, no es sobre las cintas.
El PP,
¿sí?
Bueno, pero
es por prevaricación.
Es que el PP había prometido en las primeras manifestaciones que hizo a Vox Populi, había prometido querellarse y la querella hubiera impediría la destrucción de esa prueba capital para saber lo que ocurrió.
Exclusivamente una orden judicial, es decir, la admisión a trámite de la querella y de las diligencias de prueba solicitadas.
Entonces, Pablo, yo no sé, no, claro, gran parte de las preguntas que se ciernen sobre el PP y sobre Pablo Casado tienen que ver con este tipo de indefiniciones. Hombre, hay que impedir que esas cintas se destruyan. Lo cuenta muy bien Álvaro Nieto en Voz Populi, claro, es que es una cuestión capital, un elemento de prueba capital para saber lo que pudo ocurrir esa noche.
Pero hay una cosa, por ejemplo, Vox, que también ha denunciado a Ábalos. No, el problema está en el otro lado, el problema está en las pruebas. Hace 3 días es cuando Fernando Lázaro, sí, es viernes, sábado, cuenta cómo el CNI hace meses que conocían, cómo era lógico, si era imposible que ese viaje fuera, que se dormían los pilotos, que se había desviado, que era una sorpresa. Es mentira.
Hay una monitorización sobre ese concreto
y sobre
avión,
esa señora. Con dos llamadas para controlarla. Una todo este año y otra todo el año que viene. O sea, que es que estamos hablando de la número 2 de un grupo de 25 personas, sí, que funcionan como los enemigos públicos mayores del mundo occidental,
sí,
ahora.
No, lo que contábamos en el mundo, lo que contaba Lázaro, es que, por si hubiera alguna duda, en el momento en el que salta la alerta en la torre de control a través de un policía, automáticamente la BOA, esta brigada, sí, operativa...
Que coordina la policía con el CNI.
Se activa. Y sí, tiene que poner contravigilancia el encuentro. Con lo cual, todo ese encuentro estuvo monitorizado, efectivamente.
Y por estará archigrabado.
Es decir, debería estarlo.
No, que cual, seguro que lo está y que van a intentar borrarlo.
Hombre, claro.
Pero me da la impresión de que Fernando o lo había visto o ha hablado, desde luego, con alguien que lo ha visto. Luego, esas imágenes, yo espero que alguien, un probo funcionario, porque aquí la policía se ha negado a hacer el papel de idiota y la Guardia Civil está como una pantera, porque claro, es que eso es una frontera de España.
Efectivamente, de hecho, yo creo, bueno, no lo sé, porque aquí hubo un buen trabajo periodístico por parte de Voz Populi, pero yo creo que en ese malestar de la Guardia Civil con la actuación de sus compañeros policías en Barajas, es de donde
que
surge,
es un profundo
es de donde
malestar.
Surge la chispa de la información.
Bueno, pero como pasa siempre. Pero es que, claro, resulta que los policías obedecían al coldo este, que es el Puertas, es como el escolta favorito de Ábalos, el último Aizkolari socialista, que cuentan unas cosas como mérito, que ha elogiado Pedro Sánchez, que es una cosa de echarse a temblar. Un tío que proporciona rentas básicas y tal, válgame Dios, luego hablan de Jesús. Es como el Jesús Gil del
Sol. Experto en tráfico ferroviario.
Sí, que lo han hecho consejero. Tiene dos condenas, de los que fue indultado. ¿Por qué gobierno? ¿Por qué gobierno? Por el del PP. O sea, porque llega Margarita Mariscal, estupenda persona, se encuentra ya el indulto tramitado por el gobierno anterior y como estaban en no hacer ruido...
Margarita Mariscal fue ministra hace mucho.
En el 96. Sí. En el 96. Bueno, pues en el 96 este tío, que se ha pegado con no sé cuántos y ha agredido un armario, es igual, pero igual que Enrique Juliana, pero como un poco hinchado. O sea, clavado. Además, tiene la misma cara de patata.
Pero ya no es una joven promesa, queremos decir.
No. Es una vieja. Es un viejo conocido. También viejo conocido de los juzgados. Por 2 veces ha sido condenado e indultado. Pero este tío es el que se presenta allí y da órdenes a la policía. Y eso, claro, la Guardia Civil le pone negro.
Es que el hecho de recibir 2 indultos te da el aroma del poder que representa.
En Barajas ha habido precedente de cloaca policial, sí.
Bueno,
el famoso comisario Salamanca, que era íntimo de Villarejo, y el caoso Gao Ping, que vendieron Barajas.
Todo un experto.
Bueno, es que estamos hablando otra vez de las cloacas policiales, sí, y judiciales.
Claro.
Pero ahí al final hay 40 maletas que salen de... Bueno, era lo mismo. Porque el chantaje en esta gentuza, ahora que están, juzgan a FG y a gente de los bancos. Bueno, vayan a la prensa, porque el chantaje se hacía con las noticias que podían sacar Villarejo y compañía. Pero la cuestión de fondo, 40 maletas, con 40 maletas no van vacías, y no se sabe las que dejan en el avión.
Sí, sí, sí.
Luego ya nos contaron...
Sí, se sabe que hay maletas que embarcan hacia Dubái Y otras que permanecen hacia Turquía.
Pero eso no, no, sabe. No, no. Pero las maletas estas son en la embajada de Venezuela.
No, no, hay,
van
hay,
aquí.
Eso es,
van
hay aquí también.
Luego ahí está el equipaje que llevan en la bodega de un avión privado, que tiene el mismo tratamiento que un avión militar y que ya dijimos que es imposible. Eso lo sacamos en Libertad Digital porque nos lo contaron en aduanas. Ha habido un malestar, ha habido indignación en todo este proceso. Primero, porque hablamos de gentuza que está perseguida en todo el mundo por narcotráfico y graves delitos contra los derechos humanos. Y esta es la matona del SEBIN, que es la policía política, la torturadora y criminal. O sea, que estamos hablando de lo peor, de lo peor. Bueno, entonces, mienten. Primero dice que no había ido. Luego que había ido, pero poco. Luego que no la había visto. Luego la había visto. Luego que se había encontrado. Luego que eran 2 minutos. Bueno, es todo mentira total. Que no sabían que venía. Que evitó un conflicto diplomático. ¿Qué conflicto diplomático inventó?
A un amigo, ¿no?
Que a su amigo Plasencia, que era un ministro semianalfabeto.
Ya que estaba allí, pues me tropecé con esta otra.
Claro, pero no. Primero no se tropezó. Luego solo se tropezó. Luego tropezó y saludó. Luego le amenazó. No bajes del avión. Y luego resulta que estuvo con él en un vis-a-vis eterno, se tiró la noche con ella allí en Barajas. Pero la cuestión de fondo, ese dinero, porque esas 40 maletas son de dinero y van a la embajada, no han salido de España, están aquí. ¿A quién van destinadas?
A ver, y desde el punto de vista político, lo que ha ocurrido este fin de semana, las declaraciones de Maduro diciendo que era secreto lo que se había dicho.
Y riéndose,
o sea, marca también quién, en esta relación, quién está al mando, quién tiene el control.
Totalmente.
Y quién dice, cuidado, porque yo sé lo que se ha dicho y yo lo puedo desvelar en un momento dado, a ti te va a perjudicar, yo voy a estar, yo sigo aquí en mi puesto, sí. Evidentemente. Y desde el punto, pero, y esas derivadas políticas en lo que tiene que ver con las relaciones, evidentemente, con nuestros socios en Europa, con Estados Unidos, luego eso también se traslada al campo económico. Es decir, pérdida de credibilidad de España y lo que eso va a suponer en las instituciones europeas...
Esto tiene una derivada brutal en términos de política exterior y geoestratégica española. Es decir, es desenganchar a España del eje franco-alemán para anclarlo en Venezuela-México, en López Obrador... Y en el canalla este que tiene esclavizado
el
a todo un país.
Del Caribe,
a todo un
que
país.
Es claro, la trilogía. Es La Habana, las FARC.
Esta es la parte exterior del gran cambio de régimen al que estamos asistiendo. Y que hoy, en la entrevista de Casado, tiene, en mi modesta opinión, un punto culminante.
Sí.
Dependerá de lo que hoy haga Casado para que realmente, en los libros de historia, hoy la fecha de hoy pase como una fecha señera en ese cambio de régimen.
Bueno, hay un momento, es que además está todo el gobierno así.
Porque es lo que le falta, es lo que le falta a Pedro, es lo que le falta a Pedro. Es decir, ya lo ha hecho todo, ya ha establecido los lazos, ha tendido las redes con los separatistas, con el populismo. ¿Qué le falta? El control del aparato judicial, el control del poder judicial. Y ahí tiene que contar necesariamente con
el PP. Pues con 40 maletas tienes para 20 jueces.
Estamos siguiendo también la información
de lo que
da el país al respecto, porque nos llamó también mucho la atención.
Bueno, es que ha habido un rifirrafe a propósito de la imputación en la Púnica de Javier
Monzón. Hoy, ahora mismo, en su portada en su periódico online, el título de apertura es el siguiente, el titular de apertura: Trump asiste con desconcierto al viraje sobre Venezuela. La administración estadounidense tilda de desalentador el encuentro entre Ábalos y Delcy Rodríguez. Es una información que firma el corresponsal del país en Washington y viene a decir que después de ese encuentro que mantuvo Guaidó con Donald Trump y con los 4 consejeros, una reunión que en principio iba a ser breve, de unos 20 minutos, pero que finalmente se prolongó por espacio de algo más de una hora, y que en el diario ABC David Zalandete ha hablado de las consecuencias que a partir de esa reunión se van a producir, sobre todo en la política de Estados Unidos con Venezuela, y que se conocerá próximamente, al menos así como lo ha avanzado él. Bueno, pues el país hoy califica de desaliento, de decepción, de desconcierto, un poco el sentimiento que trasladó la administración Trump después del encuentro con Guaidó y después de que éste le informara lo que había sucedido en España y por
no
tanto
es desconcierto, es se quedaron pasmados. Primero porque ahí van en serio, y luego porque cuatro días antes, Elliot Abrams, que era a efectos el secretario, o sea, el ministro de Relaciones con Iberoamérica, preguntó, ¿qué está haciendo España en Venezuela? ¿Qué está haciendo Rodríguez Zapatero en Venezuela? Esto es textual. preguntó, ¿qué está pasando ahí? Bueno, está pasando que estamos metidos en el mundo de Lampa.
Sí, es que además...
O sea, hoy la foto de este fin de semana, Zapatero, con Obrador y con Ernesto Samper. Falta Timoshenko.
Sí, sí, además en un momento clave, porque es el momento en el que las sanciones están empezando a surtir efectos, de que les llega el agua al cuello.
Por eso sacan el oro.
Exactamente, por eso sacan el oro. Y en un momento en el que PDVSA, es decir, la joya de la corona, está a subasta con serias posibilidades de que sea Rusia quien entra ahí.
Y han puesto la sede allí.
Y si no puede entrar más que Rusia ahí.
Sí, bueno, hombre, es decir, si el régimen cae, podrían entrar otros.
No, pero si hay el problema es empezar a extraer petróleo, cosa que se les olvidó. Han extraído oro. Pero hay una cuestión que es terrorífica, que planteaba antes Jesús. Es decir, aquí el cambio de régimen necesita dinero. ¿Por qué? Hay que corromper. Y hay que corromper esencialmente jueces y fiscales. Sí. Eso es esencial. Sí. En España, el juez, el fiscal corriente, es sorprendentemente, dada la corrupción de la cúpula, sorprendentemente honrado. Y trabaja mucho, pero lo ves cuando vas a un juzgado, los secretarios judiciales, o sea, la de horas que echan, y el juez decente se deja los ojos, son buenas las oposiciones de verdad, nada de cuartos ni quintos turnos, oposiciones son muy duras.
Por 2.000 euros, bueno, 2.000 y pico euros.
Bien, pero hacen su trabajo. Oye, es una vocación, puedes jugar al fútbol, puedes ser juez o fiscal. Ahora bien, por arriba ya tienes que corromper. Es decir, para torcer la ley a un alto nivel, ya Tribunal Superior de Justicia para arriba, ahí necesitas meter el dinero del narco. Y eso de que España, siempre lo he dicho, llevo años, no puede ser que España sea el único país del mundo que no tiene un solo juez corrompido por narcotráfico. No puede ser. O sea, no puede ser, no somos una mutación. Hay guardias civiles que cada año echan a 100 para limpiar las fronteras.
Ese es un argumento tuyo cargado de razón, porque hombre, es que es imposible.
Imposible. Solamente una vez a un juez que soltó, dejó escapar al narco el negro, que recibía al atardecer la visita.
Fue el único...
Bueno, sí, pero porque
el pájaro
Puyol se pasó.
Porque era demasiado obsceno,
el
tío.
El de Puyol, el que era el hombre de Puyol. Bueno, pero vamos a la cuestión de fondo. O sea, en estos momentos, ¿cuál es el enemigo indudable para Estados Unidos y lo que se ha llamado el Grupo de Lima, es decir, las democracias que quedan en América? Ese cartel. Ese cartel que forma, primero, el trípode, La Habana, Caracas y las FARC, que viven en Venezuela, que están en Venezuela, que son las que proporcionan al cartel de los soles el 90% de la cocaína, y además México, que aparece como el nuevo Lula da Silva. López Obrador es el Lula que el otro día recibió el Papa, cómo no, y dice, me alegro mucho de que estés libre. O sea, un ladrón libre debe ser el buen ladrón del Evangelio. Sí. O sea, pero no es el buen ladrón. Y me remito a la serie o mecanismo llamado en español Túnel de Corrupción, donde aparece él en persona, Lula da Silva y Dilma Rousseff, cobrando, haciendo cobrar, comprando y corrompiendo. Ha caído este fin de semana, ya ni prestamos atención, Ollanta Humala y Nadine, que eran como los que, bueno, eran los candidatos de Mario Vargas Llosa, y es verdad que a diferencia del hermano psicópata que asaltó un cuartel, mató a 4 personas y tal, Antauro, que ha salido en estas últimas elecciones con otro partido que es de evangelistas, que dicen que hay que perseguir a los homosexuales, perseguirlos, o sea, terrible. Pero es un caos total. Funciona algo la justicia. Ollanta y Nadine han sido detenidos o van a ser detenidos. Es el quinto presidente, quitando el muerto, Alan García, que se pegó un tiro porque dice que no estaba para ir a la cárcel. Todo por el caso de Odebrecht. El maletero de Odebrecht era Lula da Silva, como se ve claramente en esa... como se ha demostrado en todos los casos, en Perú, en Guatemala, en México, etcétera. Bueno, esos son los ahora socios de España.
Sí, con un ministro de Asuntos Exteriores de todo este entramado, que es Rodríguez Zapatero.
Sí.
Es el auténtico ministro de Exteriores.
El vicepresidente.
Pero no solo del gobierno de Pedro y Pablo, sino también de López Obrador,
de todos,
de Maduro.
De todos.
Es espectacular lo de este personaje.
Es el Papa Negro.
Es impresionante lo de este personaje.
Él es el
aparte de que se debe estar poniendo hasta las trancas de pasta, porque aparte de todos estos temas diplomáticos, cualquier empresa europea, no digo ya española,
que quiere entrar allí,
que tenga un problema en Venezuela o alrededores, sí, a quien tiene que llamar es a ese, y todo el mundo lo sabe. Todos llaman a la puerta de Zapatero.
Eso a Garzón le dará mucha envidia. Pero este, tenemos un señor que se llama José Borrell, Pepe Borrell o Josep, que estaba en contra, se suponía, de esto. Bueno, ha sido ver hasta qué punto es fuerte el viento hacia el cártel este caribeño, que ha cambiado. Y tuvo una gresca este fin de semana a propósito de Polonia. O sea, Francia ha elegido a Polonia en vez de España como socio para Europa, lo cual demuestra no nuestra irrelevancia, sino nuestra condición de apestados. O sea, porque España es más importante que Polonia. Bueno,
Ha seguido su camino eligiendo a Italia.
Bueno, sí, no se sabe muy bien qué parte.
Italia, porque, ¿qué es Italia? Eso es. ¿Quién
sabe?
Que,
bueno, ahí, pero es que...
Es absurdo, ahí, sí.
Pero Borrell ha tenido una actuación atacando a los polacos a cuenta de la religión, del franquismo y tal, pero delirando como la profesora esta de tal. No sé si tenemos el corte de Borrell. ¿Lo tenemos? Sí. Vamos a buscarlo. Sí, venga.
The member states...
Cada uno de los Estados miembros tiene una política cultural diferente derivada de su historia. Europa tiene que desarrollar su apetito de poder, el deseo de actuar.
No, pero hay otro, que es cuando dice que el catolicismo que han sufrido, tal y cual. Se mete con Polonia porque es un país católico. ¿Qué pasa? ¿Que le gustan más ortodoxos como Serbia o como la Rusia de Putin? Dice que es que en España, en Europa han sido cristianos. Todos, y luego protestantes, católicos y ortodoxos. De luego los menos malos, los católicos, sin ninguna duda.
Es que además en esta deriva decía Jesús que el ministro, el que lo coordina todo es Zapatero. Y hablábamos antes de Estados Unidos. O sea, el recuerdo que tiene Estados Unidos de Zapatero. La sensación que decías tú antes de esa perplejidad, perdón. Que puede haber en la Casa Blanca, en el Servicio Exterior americano, respecto a lo que está haciendo España, con un problema que para ellos es muy grave, porque es en su patio trasero, en México, Venezuela. Esa sensación de decir, un aliado que en teoría parecía tradicional, ¿a dónde se nos está yendo? Ahora, y la pérdida de credibilidad en el largo plazo que eso supone para España.
Vamos a ver muchas cosas, porque el señor Trump ha dicho bien claramente, hará 5 o 8 días, la semana pasada, que este es el año de Venezuela. Es decir, este es el año en que la administración Trump se va a encargar del señor Maduro. Ojo.
Sí, no solo del señor Maduro, sí, porque ahí paradójicamente a la administración Trump esta situación le produce un beneficio inesperado, que otra de sus aspiraciones es romper la acción exterior unitaria de la Unión Europea.
Que ya la ha roto.
Claro, es decir, que eso se produzca, es decir, por eso de alguna manera se subraya de una manera tan vehemente por parte de la administración Trump esa ruptura por parte de España.
Porque
de la política
hay que
común.
Decir que ahí hay un problema, que claro, es el que tiene Alemania por su dependencia de Rusia, que es patológico, que viene del Schröder. O sea, un caso de corrupción como el de Alemania, que el canciller pasa el día mismo en que cesa de su cargo a convertirse en el gran representante de Gazprom, eso no se ha vivido nunca en ningún país europeo.
La dependencia energética alemana.
O sea, es total y absoluta. Y Alemania se enfeudó a Rusia porque le ha dado la gana, porque es una vieja tendencia alemana, dicho sea de paso. Y Francia, al final, que su aliado natural es España, se ha ido a Polonia, que es otra vieja querencia francesa. ¿Por qué? País católico, país antirruso y país antialemán. Y entonces estamos en la misma. Oye, España se ha quedado fuera de juego. Con Aznar creó una alianza con Polonia que, como juntaban 80 y tantos millones de habitantes, decían, y Aznar acabó convenciéndolos, que tenía los mismos habitantes que Alemania. Oye, los fondos europeos que sacó España, todas esas carreteras que tiene, lo que llama Juliana la España vacía, se la vacía porque no va, porque las carreteras en Teruel son muy buenas. Excelentes, vamos, para la gente que estamos, nunca jamás, pues en buena parte son fondos europeos para infraestructuras. Oye, eso lo saca España con la política exterior de Aznar. Primero, no se levantaba nunca del asiento, era culo de ferro. Y luego porque los polacos también les han sacado un pastón. Pero fíjate cómo tanta historia, el grupo de Visogrado, Polonia, el populismo polaco, a la hora de la verdad, ¿con quién se alía Francia? Con Polonia.
Federico, le acaban de preguntar a la ministra de Exteriores, González Laya, sobre las maletas ¿Ah? De las que hablaba Voz Populi la semana pasada. Bueno, vamos a escuchar su respuesta.
Yo sobre Venezuela quiero remitiros a las declaraciones que ha hecho Juan Guaidó, que es quien mejor puede valorar el rol de España y el papel de España, que él entiende es muy importante y que es constructivo. A eso me voy a referir.
¿Y sabemos lo que llevaban las 40 maletas?
Yo no sé de qué maletas estamos hablando.
No sabe de qué maletas está hablando, eso es mentira. Sabe perfectamente que habla de las maletas, que se ha publicado en todos los medios, claro que sabe. Miente, o sea, llegan mintiendo. Está además, que es un inútil, si es que lo ves. O sea, si dice, Juan Guaidó, ese truco ya lo usaste hace 3 días.
Hace 3 días directamente no, o sea... Solo respondía de todo lo que yo tenía que decir de Venezuela, ya lo he dicho. Es como, pero si no has dicho
si
nada
no
en la
dicho
primera
nada,
de las
nunca.
Respuestas.
Pero si no te dejaron ir a Barajas.
En bucle.
Es la ANECAN esta de Exteriores, que vamos, es una nulidad, pero una nulidad total. O sea, tanto hablar de Viviana Ido y tal, pues anda que... Y está y dices, es que es funcionaria. Ven a uno que habla inglés y ya les parece que sabe algo.
Sí.
En fin, como si en Inglaterra no hablaran todos inglés. Bueno, vamos con los oyentes, a ver.
Bueno, después de la pausa, vamos a escuchar las impresiones de nuestros oyentes ante esos audios que publicamos en Libertad Digital.
Es la mañana, es radio. Es la mañana de Federico, es radio.
Bueno, recordamos que toda esa información sobre el adoctrinamiento de fondo, que es una asignatura, que está en el currículo, que no es una charla, sino lo que es el día a día en un instituto, buen instituto, en un buen barrio de Palma de Mallorca, que es la zona de más renta per cápita de España. Digo, como comunidad autónoma, solo las Baleares están por encima, el País Vasco está más o menos de Madrid. O sea, pero las Baleares siempre, mayor nivel de vida. Bueno, pues eso está, lo tienen en Libertad Digital, la transcripción, y también los datos falsos que da esta tía. Pero lo peor es el tono. Es decir, lo que se cree autorizado y con razón a decir una señora que no es una profesora. Es una mitinera de un nivel, pues qué sé yo, como Irene Montero o incluso más bajo, no sé. ¿Qué puede haber más bajo así intelectualmente? Del gobierno, Carmen Calvo.
Adriana Lastra,
claro. Le daba miedo porque es paisana.
Lastre.
Es un lastre intelectual.
Beatriz Jimeno no está mal, lo que pasa es que está en otro nivel, ¿no?
No, pero Adriana, yo reconozco que le tengo una debilidad. No sé qué me gusta más, si su prosa o su estilismo.
Su
estilismo.
Su verso.
La poesía textil. ¿Dónde sacará esas chaquetas esa mujer? O sea, es que son de las que ya no te aceptan ni los pobres, o sea, dicen, no, es que vengo a dar una charla, no, pero esa no.
Hombre, pues
o sea,
siempre va con...
Se lo das al padre
siempre
Ángel.
Va con cazadora de vaquera.
Pero esa siempre. Cazadora vaquera ya la rechazaban en Texas, en las zonas pobres de Texas hace 20 años. Ya no, es que ya no... El día en que aparece ese debate de gallinitas que hacen a todo chicas, más divertido y tal... Iba vestida de un modo indescriptible, o sea, era verdaderamente tremendo. En fin, pero vamos con los oyentes.
Bueno, efectivamente a los oyentes lo que más les ha impactado es el tono y además ver cómo una profesora pone en la picota a los chicos de la clase frente a sus compañeras. Agradecen haber podido escuchar estos audios porque muchos ya piden que esto pueda considerarse delito.
El tema del adoctrinamiento en las clases es lo que algunos llaman libertad de cátedra. Y la libertad de cátedra no es adoctrinar contra un partido político concreto, pero se está haciendo.
Se adoctrina a todas las horas, todos los días y en casi todas las asignaturas. Más del 50% de los profesores son de izquierdas.
Y esa profesora fundamentalmente lo que está haciendo es aterrorizar a sus alumnas y ponerlas en contra de sus compañeros chicos.
No es un asunto leve, es la raíz de lo que estamos pasando aquí en España. Esto ya va siendo hora que esté incluso hasta penalizado.
Bueno, es que está. El problema es que nunca jamás los inspectores, que son los que tienen que llevar este tipo de actuación, no actúan, pero no actúan porque la alta inspección del Estado fue desactivada por el PSOE y por el PP. Desde el tiempo del pacto del Majestic con Aznar, Cataluña quedó fuera y todo lo que se está haciendo en inmersión lingüística, todo se crea en Cataluña. Luego se expande a Baleares, después a la Comunidad Valenciana, después a Galicia, que lo copia Fraga, literalmente, y luego cambian el sistema que había en el País Vasco, que era el sistema razonable, dicho sea de paso, sí, el de los tres carriles, que era un bilingüe, vehicular el euskera, aprendizaje obligatorio del español, vehicular el español, aprendizaje obligatorio del euskera, o tratar de encontrar 50% en asignaturas para familias que eran padre y madre de lengua distinta y que, por tanto, el niño está oyendo las dos lenguas habitualmente. Y puede cambiar de asignatura, porque si no, no puede cambiar de lengua en según qué asignaturas. Y se lo cargaron para imponer el de Cataluña, porque inmersión es adoctrinamiento.
Sí, pero es que, el desprestigio de la carrera profesional docente, el drama que eso es para los buenos maestros, la comparación de España con otros países, que todos esos países que se nos ponen muchas veces de ejemplo, los mejores alumnos universitarios, los mejores jóvenes quieren ser maestros. Eso es una carrera complicada de llegar, con un prestigio social.
Que se paga muy bien.
Que se paga bien. Pero en España no se paga mal. O sea, el problema de España no es de sueldos para los maestros. Es el problema de desprestigio de una carrera que no lo era hace 50 o 60 años, en absoluto. Y entonces, ahí yo creo que también los buenos profesores, que yo sigo pensando que son mayoría, o que por lo menos hay muchos, yo creo que deberían hacer algo, casi decir, levantarse y reclamar por su propia carrera profesional, que ahora mismo está muy mal vista. Y no solo en el exterior, o sea, desde fuera de la carrera. Las tasas de... en las encuestas dicen que los maestros son una de las carreras que se sienten más desmotivados, bueno, peor tratados,
de hecho, donde más hay
tasas
más depresión,
de absentismo, depresión, etc.
La tasa de depresión es mayor en España, es la de maestros. Divorcios, maestros, policías... Y luego salen los de Fórmula 1 también, que es una carrera.
Aquí no se levanta nadie.
No, pero hay una cosa.
Aquí,
los sindicatos de enseñanza.
Esto es tierra quemada, esto es tierra quemada. Aquí no se levanta nadie. No hay sociedad civil, no hay nada. No hay urdimbre de protesta. Estamos asistiendo al final del régimen de la Constitución del 78 y nadie dice nada. Parece que estamos de vacaciones todos.
¿Dónde no sucede lo que dice Domingo? ¿Dónde no sucede que el profesor esté desmotivado, sino al contrario? Precisamente las comunidades nacionalistas.
Claro. Porque ahí están motivados para volver locos a los alumnos. Los sindicatos de educación separatistas, porque son abiertamente separatistas, bueno, es que son los que dominan la educación. ¿Por qué, aparte de la propia estupidez, por qué el PP, que ha mandado en Mallorca durante muchos años, no hizo nada? No quería líos con los sindicatos. ¿Por qué en Valencia no han sido capaces de hacer algo tan elemental como que se pueda elegir la lengua vehicular de la enseñanza? En cuyo caso el 70% elegiría el español. Zonas enteras donde solo se ha hablado español desde el siglo XIV, que ahora les adoctrinan, porque cuando les obligan a estudiar valenciano, les adoctrinan en valenciano. Pues, y les preguntan si sus padres son de Albacete o de Teruel. Es decir, porque son las zonas donde ha ido más gente al antiguo reino de Valencia. Bueno, eso es el pan nuestro de cada día. Ha pasado con el PSOE, ha pasado con el PP y ahora está ya fuera de control del PSOE y del PP. Ahora ya mandan los separatistas.
Nos informa Federico, nuestra compañera Esmeralda Ruiz, que Jaume Roures acaba de confirmar en Cataluña Radio que Mediapro ha fichado al preso condenado Joaquim Forn para el departamento legal del grupo audiovisual. Va a tener un papel muy importante, ha dicho Roures, que sabéis que bueno, que está bueno, pues con varios proyectos mediáticos, ¿no?
Bueno, el hombre de Zapatero en los medios.
Y que podrá salir, por tanto, de prisión todos los días y regresar a Lledoners a dormir.
Digo que les colocará a todos.
Claro, es el que montó la carpa cuando el golpe de Estado. Es el que monta la carpa para la prensa extranjera.
Y ahora tiene un proyecto para montar una radio, si no estoy...
Sobre todo recordado, se lo recordaba especialmente Llarena por aquella intervención en la radio en la que sugería que los Mossos no se iban a enfrentar a la Guardia Civil siempre y cuando la Guardia Civil permitiese la votación. Es el que sugería la posibilidad de un enfrentamiento armado entre los Mossos de Escuadra y la Guardia Civil. Y el que luego en los primeros compases de la instrucción se simulaba enternecedoramente arrepentido. Pues aquí lo tenemos.
Más bueno, falso y es el señor, Judas. Y es el señor que transmite la señal del Congreso, la señal de, que cede la señal de televisión del Congreso a todos los canales. Y es el señor que adecuadamente manipulada, cuando se sube uno de la derecha a la tribuna, ofrece las risitas de la señora vicepresidenta o del propio presidente, descalificando lo que está diciendo cualquier señor de la derecha.
Es el que crea la Sextapo con Ferreras.
En esa técnica
y cuando quiebra, porque se lleva la pasta, entonces llega Soraya y permite la absorción de la Sexta por Antena 3 para salvarla. Para que así tenga 8 canales... Pues,
¿A quién protagonizó la última entrevista de Pablo Iglesias en La Tuerca, por si eso por sí solo no fue su mensaje? Este señor, Jaume Roures.
¿A qué acto renunció, nada menos que cuando iban juntos en Vistalegre y tal, a qué acto renunció Pablo Iglesias con su tesorero Monedero, con razón llamado Monedero, para ir al cumpleaños en el Hotel Villamagna de Madrid, que cumplía, no sé los años que cumplía, este trotskista? Pablo Iglesias y Monedero al cumpleaños de Roures. Y ahí estaban besando la mano del padrino mediático.
¿En el Villamagna?
En el Villamagna.
¿En el restaurante chino?
No, porque este es trotskista.
Claro.
Que es el colmo. ¿Quién agredió a la clase popular española atizándole el primer tomo del Capital un domingo gratis? Roures.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es... La mañana de Federico. Es radio.
Vamos a las rebajas.
Vamos a las rebajas. Sí. Y más color. Que es ese espacio nuevo. Pero fíjate, en Tecnología tenemos muy buenas ofertas hasta el 23 de febrero. 20% de descuento adicional en televisores, 4K, QLED 8K. Esto ya es, no sé, debe ser una experiencia...
Tremendo.
Casi religiosa, que decía.
Tercer niño, lo
Enrique Iglesias.
Enrique Iglesias, ya por eso. Con la tenista.
Pues nada, bien.
La carrerilla.
Está bien. Electrodomésticos Samsung, lavadoras, frigoríficos, lavavajillas tienen un 20% de descuento y sobre todo los tecnoprecios, ya sabes, que tienen esa financiación que se adapta a cualquiera hasta el 23 de febrero en Hipercor y en el Corte Inglés.
No, porque he cogido carrería, pero hasta alcanzar a Avalos le quedan 4, ¿eh? Yo no recuerdo, salvo desde tiempos de Franco, que había un ministro que tenía muchos hijos, pero de Franco todavía sano y sí, tal.
Los tecnócratas.
No, yo no veía uno con 7 hijos, o sea, de 3 mujeres, eso sí, la plural historia del celeste corazón de
España plural, exactamente.
Del comandante Ábalos.
Federico, ¿qué tal? Buenos días.
Pues muy bien,
es que
aquí...
Como está aquí Jesús Cacho, hay una noticia interesante que a lo mejor sobre la cual a lo mejor él tiene algo que decir. Dice, Ábalos lamenta que haya personas que se hayan inventado que el avión de Delcy Rodríguez transportase maletas y oro. El ministro de Transportes, leo teletipo de la agencia Europa Press, Ábalos ha lamentado este lunes que haya personas que se hayan inventado, personas, entiendo, medios de comunicación, como fue
Voz Populi.
Dice personas.
Personas que se hayan inventado que transportaba oro y maletas en coches pequeños. En declaraciones a los medios de comunicación...
No, en coches pequeños no, la noticia era en una gran furgoneta, sí, enorme, señor, furgoneta tipo narco.
Ha asegurado que la oposición está planteando, Ábalos digo, elementos bastante incomprensibles sobre la visita a España de Delcy Rodríguez, y dice también...
Que los aclare él, ¿no?
No, claro. Bueno, él ha aclarado tantas veces que ahora ya está todo muy...
Y eso
turbio.
Es de Europa Press, ¿no?
Sí, que es una novela. Dice que es una novela.
Pues una novela
que
negra.
Todo es una novela.
Una novela de narcotráfico.
No venían maletas en el avión.
No.
Inventarse maletas que caben en coches pequeños, oro, tantas y tantas cosas que uno ve todos los días y que no puede responder.
Pero vamos a ver, que dijo que no había ido al aeropuerto. Luego que había ido pero no había visto a nadie. Luego que había visto solo a su amigo, que para eso fue de madrugada. Después que cuando vio a su amigo a lo lejos, vio a esta, la vio, pero no habló con ella. Luego que la saludó. Después que habló con ella 2 minutos. Y luego resulta que se pasó la noche con ella en una sala especial VIP, que al parecer la llevó en brazos para que no pisara espacio Schengen, que al parecer para este señor... Mira, este fue maestro, aunque nunca hizo posiciones ni tal, estudió eso. La debió llevar en brazos a Delcy, o él, o el coldo, el matón, la debió llevar en brazos para que no pisara, pero ocupaba el espacio Schengen. No, es que eso no es espacio Schengen, no, es el espacio Mauritania, no te joroba. O sea, este que ha mentido todas las veces que ha hablado, todas las veces, ha mentido en radio, en tierra, en rueda de prensa, en televisión, le mintió hasta la señora de Farreras.
Además la desfachatez y todavía sigue diciendo, sigue negando la realidad.
Alguien ha inventado.
Es una cosa.
Bueno, y Federico, llevan 11 días dos operarios del vertedero aquí en el País Vasco desaparecidos. Las críticas hacia el Partido Nacionalista Vasco por la gestión de esta crisis se están acrecentando en los últimos días porque no solamente hay partidos de fútbol que se han tenido que suspender, hay poblaciones, por ejemplo, hay niños que no pueden salir del colegio hoy que tienen que dar las clases en el interior, no pueden salir al recreo, y en Partido Nacionalista Vasco está empezando a caer un temporal que se le está echando encima a poco tiempo de unas elecciones allí.
Ya verás como la ETV es implacable con el PNV.
Sí, seguro.
Va a ser tremendo. Seguro.
Con el PP, ya verás, se le echa la culpa al PP, seguro.
Vamos a ver, Crónica Rosa, que esto es aquí donde uno...
Crónica Rosa y Crónica de Tribunales. Ya sabes que últimamente tiene cercanía Joaquín,
lo que te estás perdiendo.
Es si tuvieras que ver esa sección, te hubiera tocado hoy
ahora,
ir a cubrir...
Ahora, estamos entrando en un... Además es apasionante. El caso Miguel Bosé es
muy
apasionante.
Sí.
El Miguel Bosé y el bigote. El caso Bigote, porque hoy tiene que comparecer a las 13:45 en el juzgado de Las Rozas para hacerse la prueba del ADN. Si no aparece, declarado
hijo
en el acto,
legítimo
padre
y tal.
Legítimo de Alexis, de ese hijo que sí que es reconocido, pero de boquilla, no.
Oye, que
sangre mediante.
El ex de Miguel Bosé, Masaco, como le llama Paloma Barrientos, llama Masaco porque iba detrás como si fuera la emperatriz de Japón.
Pues está en una situación límite, Federico. Leíamos este fin de semana en el
está
país que
está preparando además un biopic.
Eso Miguel Bosé. Miguel Bosé ironiza en redes sociales sobre si tiene novio o no tiene novio y hace chanzas y bromas diciendo algo así como ay, pues que me lo presenten porque yo no sé nada. Mientras que ocurre que leíamos esa información de que Nacho Palau está en una situación económica límite. Él ha trabajado recientemente en el campo, en trabajos de recogida de aceitunas, que ha sido recientemente, de almendras, ha hecho un curso del paro para cocinero, pero parece ser que no encuentra trabajo y tiene dos niños que mantener. Es verdad que el juicio es el mes que viene, no queda nada, quedan apenas días para que se sepa qué va a pasar con esos niños.
De dos casos de vientre de alquiler, de dos padres que entonces eran pareja, pero que ahora ya no lo son.
Sí.
Que son cuatro niños que se han criado juntos hasta los 7 años, hasta que se rompió esa pareja, y no hay ningún precedente en Europa. Esto acaba, por supuesto, en Estrasburgo, en Bruselas y tal.
Además, él no pide dinero para él, está pidiendo que esos niños crezcan como hermanos, Federico. Hablaremos de eso, hablaremos vuelta a Bigote, de la nueva amiga.
Oye, que aparece con un harén.
Ya, en Nerja esta vez, sí.
Pues el que vale, vale.
El que vale, vale. Sí.
Y el que paga, y como dicen en Cataluña, qui paga mana.
No sé quién paga quién. Y hablaremos de supervivientes que ya están viajando a la isla, porque tenemos una
está
lista.
Muy bien.
De quién paga quién, ¿verdad?
Está muy
sí, bien. Tampoco lo tengo muy claro.
Oye, pues es, salir con bigote es como poner un anuncio, no me extrañaría que
cobrara. Por eso
te
digo, que es que sube tu caché o baja, nunca se sabe. Bueno, pues la larguísima lista, no sé si son 16 concursantes, con algunas sorpresas como la mujer de Ortega Cano, me ha llamado mucho la atención.
Pero
ella era anónima.
No tenía un puesto de verduras.
Pues oye, pasar de la fruta a ponerte en bikini. Yo, la verdad es que creo que hay un término medio, pero no lo han encontrado en Telecinco todavía.
El elenco de celebrities españoles maravilloso.
Bueno, pero es que es verdad, tenía una tiene un puesto frutera. De... Es que no quiero decir verdulera, que suena como así.
No, ahora
pero
está así. Bien.
Verdulera. Bueno, tiene un puesto de frutas y verduras.
Claro, pero si el aguacate está a 6,49 en mi frutería, tú verás.
Ya
es
verás
como
tú.
Vender oro o legos.
Bueno, pero al final ni Carmen Borrego ni Carelis.
De momento, espérate, porque yo creo que todavía
¿por qué,
podemos...
¿por qué?
Porque no han viajado todos.
Ah,
o sea, que puede haber sorpresas. Carelis ha estado en Sierra Nevada esquiando este fin de semana.
¿Qué me dices?
Sí,
ha dejado Inglaterra.
Ha dicho, me voy a venir a España y además a Granada, que le gusta. Yo estaba mirando, obviamente, Cayetano no toreaba ahí, era Valladolid, donde volvía a los ruedos.
Sí,
ya
pero
hubiera sido.
Granada ahora con
tela.
El AVE está muy. Y además, la gran ventaja de Granada, que esquías por la mañana y te bañas por la tarde en Motril. Eso en ningún sitio del mundo pasa más que aquí.
No echemos leña al fuego, pobre Cayetano y pobre Eva.
Podemos presumir en Llanes de eso, ¿eh? Quiero decir, puedes ir a los Picos de Europa y luego, claro.
Pero reconoce que la Sierra Nevada, con el
Mulhacén,
segundo después del Teide, el más alto de España. Aunque últimamente la Aneto lo han recalificado y creo que está por encima del Mulhacén. Sí, ¿verdad?
Sí, mucho más. El mundo.
Claro.
¿El mundo arrocé?
No, no.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.